Buenos días a todas. Es un privilegio para todas nosotras estar aquí, en Colombia, en una ciudad y en un contexto que todas sentimos que si no hacemos algo para cambiar, revertir esta situación, la situación de desamparo, de impunidad en relación a las vidas de las mujeres, creo que no tendría mucho sentido que sigamos, mucho sentido lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Y en ese sentido yo quiero rendir un homenaje al valiente trabajo de la Liga de las Mujeres Desplazadas, pero también de todas las redes de mujeres colombianas, como la Ruta Pacífica, que realmente han sido como la vanguardia de los últimos 20 años para mostrar al mundo no solamente el valor y el coraje de las mujeres, sino también la lucidez de su reflexión sobre lo que representa las guerras y el patriarcado militarista en las sociedades modernas. A ella les debemos mucho y les decimos aquí estamos para unirnos con todas ustedes y realmente empezar a hacer un trabajo mucho más concertado para lograr finalmente en algún momento la justicia para todas. Por lo tanto, creí conveniente en esta presentación darles a conocer muy someramente el sentido y la trascendencia y el trabajo de lo que representan las redes feministas, las redes de mujeres en el mundo y lo que hemos logrado en los últimos 20 años. En primer lugar, quiero hacer una definición muy general de lo que significan las redes. Las redes son una estrategia de los movimientos feministas de América Latina y el Caribe para potenciar acciones de diversa índole, generar complicidades, tejer alianzas y avanzar colectivamente. Las redes construyen espacios de intercambio y de solidaridad para acciones coordinadas y proyectos colectivos. Son lugares dialogantes que se nutren de la voz y la experiencia de las otras. Las redes son el resultado lógico de las necesidades diversas de las organizaciones de mujeres y actúan tanto a nivel nacional, regional e internacional. Bajo este objetivo se han construido redes para denunciar la violencia sexual y los crímenes de guerra cometidos contra miles de mujeres en el mundo. Estas redes actúan en diferentes partes del planeta y su principal logro es haber puesto al descubierto los niveles de abuso e impunidad de los señores de la guerra, logrando avances importantes en el ámbito de la jurisprudencia internacional. Dentro del proceso de conformación de estas redes, que son herederas, de cierta manera, del histórico movimiento pacifista feminista de comienzos del siglo XX, quiero destacar aquí un importante antecedente. En el año 1976 se realizó en Bruselas el Tribunal Internacional sobre los Crímenes contra las Mujeres, que tuvo como fundamento acabar con el silencio milenario de las mujeres frente a la violencia sexista. De este tribunal surgió la iniciativa de crear la Red Feminista Internacional con el mandato de movilizar a escala internacional cada vez que fuera necesario el apoyo y solidaridad frente a situaciones y hechos de violencia perpetrados contra las mujeres. Como dato adicional, diré que ISIS Internacional asumió por varios años la responsabilidad de coordinar esta red. Un hito importante también para nosotras, las latinoamericanas, fue el establecimiento del 25 de noviembre como Día Internacional No Más Violencia contra las Mujeres, que como muchas recordarán, se aprobó durante el primer encuentro feminista latinoamericano y el Caribe, que se realizó en Colombia el año de 1981 y que fue para recordar el asesinato, el secuestro y asesinato de las hermanas Mirabal durante la dictadura en República Dominicana y que ellas fueron asesinadas precisamente un 25 de noviembre de 1960. Este es el momento en que empiezan a surgir las primeras redes feministas que son producto de las necesidades de estos primeros grupos organizados y de las flamantes ONG de mujeres. La institucionalización de noviembre, que paulatinamente fue rechazando la creencia que la violencia sexista era un asunto privado. Un avance importante en aquellos años fue la consideración de la violación sexual como una figura delictiva en los códigos penales. En la década de 1990, la tercera Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Naciones Unidas, realizada en Viena, en el año 1993, pone a prueba el activismo de las primeras redes y coaliciones de los derechos humanos de las mujeres. En Viena, un activo núcleo internacional de activistas feministas realiza un dinámico lobby, logrando que la declaración y programa de acción se incorpore el párrafo 18, que textualmente dice: la cuestión de los derechos humanos de la mujer debe formar parte integrante de las actividades de los derechos humanos de las Naciones Unidas, en particular de la promoción de todos los instrumentos de derechos humanos relacionados con la mujer. Además, la declaración incluye la exigencia de una respuesta eficaz frente a los delitos cometidos en situaciones de conflicto, entre ellos la violencia sexual. Un logro de esta conferencia y de las mujeres fue el nombramiento de una relatora especial para investigar los casos de violencia contra las mujeres. Hay que recordar que este frente de redes y organizaciones de mujeres trabajó durante 3 años alrededor de la campaña global por los derechos humanos de las mujeres, donde se incorporaron alrededor de unas 950 organizaciones de mujeres de todo el mundo. Y además fue la responsable de la organización en Viena del Tribunal Mundial de Violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres, con un apartado sobre crímenes de guerra contra mujeres, y donde algunas recuerdan la coreana Bong Dong-kim, es mujer de confort, presentó un desgarrador testimonio. Después de Viena, las redes y el movimiento social de mujeres comprometidos en defensa de los derechos humanos de las mujeres enriquecen sus agendas y su capacidad de interlocución con los poderes públicos en los foros internacionales. Hoy, el derecho penal internacional establece que los atropellos cometidos contra las mujeres durante las guerras pueden ser tipificados como delitos de género, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, en concordancia con el Estatuto de Roma que creó el Tribunal Penal Internacional en el año 1998. Justamente en la creación del Tribunal Penal Internacional y lo que significó este proceso para la conformación de este espacio, es importante mencionar la actuación del Grupo de Presión por Justicia de Género, o COCUS, que fue el motor para presionar a juristas, representantes de los gobiernos y funcionarios internacionales para lograr la tipificación de los crímenes de violencia sexual y el listado de crímenes. Los efectos del Estatuto de Roma se sintieron cuando la jueza Zumba, está integrado por juristas, abogadas, militantes e integrantes de redes de ONGs como Acción Global para Derechos Humanos y sobrevivientes de conflictos armados de los 5 continentes. En el marco de esta reunión fue elaborada la Declaración de Nairobi. De acuerdo con la declaración, el derecho a la reparación debe ser entendido en diferentes niveles, partiendo de la afectación individual que produce la violencia sexual en las mujeres, el impacto en el control, autonomía de sus cuerpos y su sexualidad, el impacto a nivel subjetivo que resquebraja su mundo interno y la limitación que produce para que ejerza sus demás derechos, como por ejemplo iniciar o continuar estudios, trabajar, tener maternidades deseadas, etc. En esta misma línea, pero de su vivencia de dolor, la Coordinadora Nacional de Mujeres Afectadas por el Conflicto Armado Interno de Perú se movilizó para exigir cuentas al Estado y a la justicia. De esta forma, cerca de 40 casos de violación sexual han sido denunciados en el Ministerio Público, aunque hasta el presente no ha llegado al Poder Judicial. Esta red fue parte de las organizaciones que participaron en la reunión de Nairobi. Brevemente voy a mencionar el asunto que también para nosotros es muy importante, que tiene que ver con la implementación de las resoluciones que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó respecto de las mujeres, la paz y seguridad, que aborda concretamente los efectos de la guerra contra las mujeres. Me refiero a la resolución 1325 del año 2000 y posteriormente a la resolución 1820 dada en el año 2008. Bueno, las distintas redes internacionales han llamado la atención sobre las lagunas y dificultades que obstaculizan su plena y efectiva aplicación, sobre todo de la primera resolución, porque no se han creado los mecanismos suficientes para la participación en pie de igualdad de las mujeres en el desarrollo de mecanismos que protejan a las mujeres y las niñas de la violencia sexual. Según estas las redes, hasta la fecha no ha sido la línea de actuación de Naciones Unidas. Como dijo una vez Suane Juan, fundadora de la iniciativa de mujeres, Mundial de Mujeres Construyendo la Paz, es hora de cambiar la imagen de los trajes oscuros de las mesas de negociación de paz en el mundo por una más colorida, ya que parece que solo los hombres están involucrados en resolver las guerras. Bueno, no voy a poder continuar, pero quiero terminar este breve recuento diciendo lo siguiente. Por un lado, la importancia que significa para nosotras la organización basada en una mancomunidad de intereses, en la certeza de que lo que nos une es el rechazo a la sinrazón guerrera patriarcal y hacer justicia a nuestras hermanas víctimas de crímenes de lesa humanidad. Ellas exigen una reparación para que salga el dolor y se cure la herida, tal como expresa la guatemalteca Lucía Morán en su poema «Nosotras abrimos el silencio». Nosotras caminamos de la guerra a la paz, construyendo equidades. Nosotras rehacemos la vida de tantas formas. Hoy estamos aquí convocadas por la esperanza de emerger del olvido, de tener voz en el mundo, de terminar con todo lo que nos hace caminar, despertar, respirar con miedo. Estamos aquí porque somos más fuertes que la guerra, más fuertes que el dolor. Estamos vivas.